Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan, capítulo 18. Es el verso 12 de Juan 18. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. De aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permite estar aquí, tener un espacio y un lugar para poder buscarte, venir a conocerte. Eso venimos, Señor, y solo queremos pedir tu bendición para que estas palabras, Señor, que leemos ahorita, sean verdad en nuestro corazón y que podamos no solo entenderlas, sino recibirlas de parte tuya, Señor, sabiendo que es tu palabra, que eres tú mostrándonos quién eres, Señor, y sobre todo eres mostrándonos quiénes somos delante de ti, Señor. Por favor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, que nos pone ese tiempo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Juan 18 comienza con el arresto de Jesús, ¿no? Hace 15 días vimos eso. Más, ¿verdad? Creo que estas 3 semanas fueron algo así. Y vimos cómo aún en el tiempo, en el momento de su arresto, pues Jesús tenía el control, ¿verdad? Él tenía el control. Jesús no se andaba escondiendo de nadie, no fue al huerto a esconderse, él fue al huerto a orar. Era un lugar que él frecuentaba con sus discípulos, que era común para los discípulos, para él, porque él iba ahí a orar, a enseñarles. Y era tan común, ¿no?, que Judas lo conocía, ¿verdad? Y entonces vemos eso, cómo Jesús tuvo el control todo el tiempo, aún de su arresto. Él no fue sorprendido, ¿no? Realmente no fue capturado, simplemente él fue, o más bien él se entregó, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Y es lo que continúa aquí, ¿no? Después de que ocurre todo esto del arresto de Jesús, todo lo que sucedió ahí, Juan nos narra la historia donde Pedro quiere defender a Jesús, ¿no?, y le corta la oreja a este joven Malco, ¿no?, que se menciona todavía ahorita, ¿no?, y Jesús lo restaura, lo sana, ¿no?, y vemos cómo Jesús tiene el control de todo, ¿no? A pesar de eso, pues va a empezar lo que conocemos como el calvario, ¿no?, o la pasión, ¿no?, de Cristo, se menciona así, ¿no?, que es su sufrimiento, ¿no?, empieza desde este momento cuando es arrestado, ¿no?, y lo leíamos ahorita, cómo fue que comenzó, lo que nos narra esta porción de que vamos a estudiar el día de hoy. Pero a través de esta porción vamos a ver a dos hombres, ¿no? Dos hombres que están delante, bueno, no delante de Jesús. Uno está delante de Jesús, el otro está lejos de Jesús, pero está ahí viendo a Jesús, ¿no? Y son en los que vamos a estar meditando, ¿no?, cómo actúan esos dos hombres. Uno, obviamente, no cree, no ha creído en Jesús, ni siquiera lo conoce, pero lo quiere conocer, pero no para saber quién es, precisamente, sino pues para humillarlo, para poder condenarlo, ¿no? Y el otro, pues, sí lo conoce y es el apóstol Pedro. Vamos a estar viendo la vida de estos dos hombres, ¿no? Bueno, lo que pasó en esta ocasión. Dice el verso 12. Entonces, la compañía de soldados, aquellos que vinieron a arrestar a Jesús, ¿recuerdas? Era increíble poder ver tanta gente que vino a arrestar a Jesús, ¿no? Con palos y armas, ¿recuerdas? Digamos eso, era realmente, pues, de risa, ¿no? La forma en que vinieron a arrestar a Jesús. Y eran esos hombres. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, ¿no? Y como vimos, ¿no? Cuando hablábamos del arresto de Jesús, lo que te mencioné hace un rato, la realidad es que Jesús no fue capturado, ¿verdad? Porque él no estaba huyendo. Él se entregó voluntariamente, que es lo que la Biblia nos enseña todo el tiempo. Es un error pensar que, ¡ay, capturaron a Jesús, lo encontraron, lo hallaron! No, Jesús nunca se escondió, él se entregó, él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y eso es lo que Jesús mostró siendo Dios. Él se entregó voluntariamente y no lo hizo para escapar después. No está entregando para después decir, ya delante de Pilato, ¿sabes qué? Me voy porque las cosas están poniendo feas. No, él va a ir a la cruz, ¿recuerdas? Hasta ese momento. Todo el tiempo, vemos cómo todo el tiempo Jesús fue detenido, pero no fue detenido por la compañía de soldados, ni por el tribuno, ni por los alguaciles, mucho menos por unas ataduras, ¿no? Esas ataduras mencionan que iba como un criminal, iba arrestado, iba amarrado. Ni siquiera eso. ¿Qué fue lo que detuvo a Jesús? ¿No? Creo que fueron dos cosas claves, ¿no?, en el Evangelio. Número uno, obediencia. Jesús fue obediente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Él decidió entregar su vida por rescate de los pecadores, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo, fue obediente. Dice Filipenses 2, hasta la muerte y muerte de cruz. Sin duda, tenemos que ver esto. Y número dos, fue su amor, ¿verdad? El amor por nosotros, el morir por nosotros en la cruz. ¿Y por qué digo estas dos cosas? Porque muchas veces, cuando se predica el Evangelio, se tiende mucho al amor, ¿no? Jesús murió por nosotros, sí, es verdad, murió por nosotros, pero no fue solo por eso, fue obediente. Entonces nos quedamos con el amor de Cristo, pero no vemos obediencia, algo que tenemos que aprender nosotros. Él se sometió a la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte. Y lo está haciendo aquí, ¿no? Fue atado, pero no fue en esas ataduras lo que lo detuvieron. Fue la obediencia al Padre, fue el amor al hombre lo que lo detuvo. Estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías, siglos atrás, dijo acerca de él. Isaías 53, ¿recuerdas? Isaías 53 es una profecía acerca del Mesías, muy clara. Y sobre todo el Mesías sufriente, como se le conoce, ¿no? Siempre en el Antiguo Testamento se habla del Mesías y se veía como un Mesías victorioso, triunfante, que lo es, claro, pero cuando los judíos llegaban a Isaías 53 no entendían de quién estaban hablando, ¿verdad? El día de hoy no entienden. Muchos no saben de quién habla en Isaías 53. Pero es Jesús, es el Mesías que vino en su primera venida a morir por el pecado de todos nosotros, a sufrir. Fíjate lo que dice el verso 7. Y es lo que estamos viendo aquí. Dice, angustiado él y afligido, porque así estaba Jesús. No es de pensar que porque Jesús era Dios y tenía todo bajo control, no sentía nada. O sea, lo vimos, dice la Biblia que estaba sudando como gotas de sangre en su aflicción, orando. Todavía no estaba en ese momento, pero él sabía que iba para allá. Él estaba angustiado realmente aquí. No podemos pensar que Jesús, al tener todo bajo control, quiere decir que no tenía sentimientos ni emociones. Claro que las tenía como hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y claro que estaba angustiado. Y por eso dice Hebreos, ¿no?, que tenemos un sumo sacerdote que nos conviene. ¿Por qué? Porque él puede sentir lo que nos hemos sentido. Porque él estuvo en la carne como nosotros, sin pecado, pero vivió lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y esa es la gran ventaja. Nuestro Dios nos conoce y conoce nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestros dolores. Él conoce eso porque se hizo hombre. Y aquí lo estamos viendo afligido. Y dice Isaías, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, ¿verdad? No abrió su boca. No quiere decir que no haya dicho nada, vamos a ver que habla, ¿no? ¿Pero a qué se refiere? Que no hizo nada en contra de los enemigos que tenía delante. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Ya basta. Soy Dios y ustedes no quieren ver que soy Dios. ¿Y saben qué? Voy a terminar con todos ustedes y voy a terminar con toda la creación y hasta aquí llegamos, ¿no? Voy a empezar un nuevo juego, ¿no? O sea, no, él pudo haberlo hecho, pero ¿qué dice el texto? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, así, como un cordero que no abre su boca. fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no se estaba defendiendo, y vamos a verlo más adelante, realmente ni siquiera se está defendiendo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque antes, ahí en Isaías 53, en el verso 4, versículos antes del verso 7, el verso 4 dice, ciertamente llevó él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. ¿Sí te das cuenta por qué? ¿Por qué no abrió su boca? Porque él ya estaba llevando nuestro pecado, nuestra maldad, desde ese momento. Él tomó nuestra culpa, ¿verdad? Dice la palabra. Es lo que Jesús hizo en la cruz. De repente decir, bueno, ¿y por qué si era Dios? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué permitió que lo trataran así? Porque Él vino a esto. Llevó nuestra culpa. Y como un culpable, que sabe que es culpable, no tiene nada que decir, Jesús no podía abrir su boca. ¿Sí te das cuenta? Desde este momento Jesús ya estaba llevando nuestro pecado. Dice, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesús aquí ya está cargando nuestro pecado. Por eso no puede decir nada. Por eso lo vemos así, atado. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que vemos en Filipenses 2, obediencia, humillación de Jesús. ¿Por qué? Por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Dice, regresando a Juan 18, verso 13, dice, y le llevaron primeramente a Anás. Dice, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Esto es que narra aquí al principio es muy interesante acerca de este hombre Anás, ¿no? Dice que le llevan a este hombre Anás. Nos dice algunas cosas, pero no lo necesario como para entender. Obviamente una persona que vivía en ese tiempo podían entender porque conocían quién ha sido Anás, Caifás, ¿no? Entonces entendían el contexto. Tú y yo tenemos que tener un poco más para entender lo que está pasando. Un escritor de ese tiempo, Josefo, ¿no? Él escribe acerca de Anás, ¿no? Y quién era Anás, y es por eso que podemos entender un poco lo que Juan nos está describiendo aquí, enseñando. Dice que le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Entonces, el sumo sacerdote, ese año, no era Anás, era Caifás, ¿verdad? Juan es el único de los evangelistas que menciona que Jesús fue llevado primero a este hombre, a Anás. ¿Por qué fue llevado? La pregunta es esta, ¿por qué fue llevado a Anás? Aún antes que a Caifás, que realmente él era el sumo sacerdote, ¿por qué fue llevado a su suegro? Bueno, por lo que te decía, ¿no? Según Josefo cuenta esto, ¿no? Anás fue sumo sacerdote en Jerusalén también, pero lo fue en el año 6, del año 6 al año 15, después de Cristo, ¿no? 15, 16 años antes de lo que estamos viendo ahorita. Y no solo eso, sus hijos también fueron sumos sacerdotes, por lo menos 4 de sus hijos fueron sumos sacerdotes. Y ahora su yerno, al que estamos viendo Caifás, era el sumo sacerdote. Entonces, si tú recuerdas la manera en que eran elegidos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pues no eran por medio de la voluntad de Dios, ¿verdad? Era Dios quien los escogía, los elegía. En un principio, la descendencia era la que dictaba quién sería un sumo sacerdote. Si era descendiente no solo de la tribu de Leví, sino tenía que ser descendiente de Aarón, ¿recuerdas? Todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón, ¿no? Y por suerte les tocaba presidir como sumo sacerdote. Obviamente lo escogía Dios. Pero en ese momento la elección de sumo sacerdote estaba totalmente corrompida. Ya no era así. Lo que estamos viendo, Anás era quien gobernaba el templo de Dios. ¿En qué sentido? Él decía quién gobernaría, ¿no? Y no solo eso, quién le sucedería al que gobernaría, ¿no? O sea, Anás era como, ¿cómo decirlo? Era el que gobernaba detrás del trono, ¿no? Algo así, ¿no? Como que se da mucho eso, ¿no? Anás era realmente un fascista, un dictador, ¿no? Anás era sumamente rico. Mucho dinero tenía ese hombre. ¿Por qué? Porque él era dueño de todo el sistema de sacrificios del templo. ¿Por qué digo esto? Era el dueño de todos los negocios que había dentro del templo, ¿no? ¿Qué negocios? Muchas personas venían de muchos lugares, lo sabemos, ¿no? En este momento, a Jerusalén, en este tiempo, el tiempo de Pascua, venían a hacer su sacrificio anual, ¿no? Por los pecados, y traían pues lo que la ley les pedía, ¿no? Y muchos venían de lugares muy lejos. Entonces, pues todos traían sus animales. Y el problema era que cuando llegaban, sus animales podían estar ya muy cansados o simplemente animales que ya no servían para el sacrificio. ¿Recuerdas que los animales tenían que ser sin mancha, ¿no? Ciertas características, ¿no? Y era difícil traer sus animales y que realmente pasaran la prueba. Pero eso se volvió pues un negocio, ¿no? Para los sacerdotes, entre ellos pues la cabeza de ellos, que era este hombre, Anás. Porque lo que hacían era, okay, pues nos vamos a vender aquí los animales, ¿no? Que ya pasaron la prueba, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? O sea, si tú traes un animal, mejor no traigas, comprarlo aquí y ya no tienes que estar trayendo otro animal, aquí los en sacrificio. Eso hubiera estado muy bien. El problema es que, pues, los animales en el templo valían 10 veces más, ¿no? Entonces, ese era un negociote para este hombre, Anás. Ese era su negocio. Y cuando Jesús purificó el templo, ¿recuerdas? ¿No lo vimos en Juan 2? Él purifica el templo porque se da cuenta de esto, ¿no? Echando a todos los que hacían negocios y sacaban provecho de los sacrificios a Dios, ¿no? Lo que realmente hizo fue destruir el negocio lucrativo de Anás. Entonces, pues ya empezamos a entender por qué es que lo llevan con Anás, ¿verdad? Antes que Caifás, ¿no? Es por eso que Jesús fue llevado primero con este hombre. Sin duda Anás quería saber quién era el hombre que había estado dándole lata, ¿no? Entonces, por eso lo llevan, ¿no? con este hombre. Dice el verso 14, era Caifás, ¿no? Está hablando del yerno, el que era el sumo sacerdote, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esta profecía la vimos en Juan 11, verso 50, cuando menciona, ¿no? Dice la Biblia que él sin saberlo profetizó a lo que iba a ocurrir, ¿no? No con la intención bíblica, pero Dios lo usó, ¿no? Y la razón por la que Juan de repente, bueno, pero ¿por qué menciona esto? Creo que la razón por la que Juan hace referencia a esta profecía es para mostrar que el juicio contra Jesús pues ya estaba decidido, ¿no? Ya estaba ocurriendo, en este momento ya estaba pasando. Y su juicio comenzó con este hombre, ¿no? Con el cacique de Jerusalén, ¿no? Con Anás. Jesús sabía que su juicio no tendría nada de justo. Y ya estaba comenzando. Al ser llevado con un hombre que ni siquiera tenía, ¿no? Ni voz ni autoridad para hacer las cosas, pero, bueno, legalmente, ¿verdad? Pero era el dueño, ¿no? De todos los sacerdotes. Entonces Jesús tuvo que soportar, ¿te das cuenta? La tiranía de este hombre, de Anás. Pero no era lo único que Jesús estaba soportando en ese momento. También estaba soportando la negación de uno de sus discípulos, ¿verdad? De Pedro, que es lo que vemos en el verso 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Estas dos historias están como intercaladas, ¿no? Algunos la estudian, y creo que puedes estudiarla así, del verso 12, 14 y verso 19 al 24, que es donde habla de Anás, y luego puedes leer del verso 15 al 18 con verso 25 y 27, donde habla de Pedro. Pero Juan lo intercala, ¿no? Y vamos a estudiarlo así como está. Ahorita vamos a regresar con Anás, pero empieza a hablar de Pedro, ¿no? Dice, y seguía a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, ¿no? Obviamente son los discípulos de Jesús. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Entonces de repente aquí ya vemos a Pedro. Como te decía, Jesús está delante de Anás, pero Jesús sabe todo lo que está pasando a su alrededor, ¿verdad? Sin duda él sabe lo que está sucediendo en el corazón de este hombre, de Pedro, y lo está viendo, ¿no? O sea, por eso te decía, Jesús está siendo afligido en este momento, ¿no? ¿Y qué aflicción? O sea, tú y yo podemos tener solamente la aflicción de saber que estamos delante de un hombre injusto como Anás. Pero Jesús también sabe que a lo lejos está uno de sus discípulos negándolo, ¿no? Imagínate, eso va a crear te da más aflicción a Jesús. Y es lo que vemos. Dice el verso 15, seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Ahorita vamos a hablar de otro discípulo, pero Pedro fue el discípulo, si tú recuerdas, que aseguró y afirmó su lealtad a Jesús, ¿verdad? Por lo menos tres veces vemos que afirma esto en la Biblia. Tres veces dijo: Señor, yo no te voy a negar. Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Señor, yo no voy a escandalizar, ¿verdad? La negación que, perdón, esta afirmación la vemos en Juan 13, ya cuando Jesús está con sus discípulos, solamente para recordar las palabras de Pedro y de Jesús, que es lo que ocurre ahí, porque tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita. Juan 13, verso 36, dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Aquí es cuando Jesús le dice: Pedro, me vas a negar tres veces. ¿Qué es lo que estamos viendo? La negación de Pedro. Pero es este hombre que dijo: Señor, yo no me voy a escandalizar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y sabes, aquí vemos a Pedro intentando cumplir su promesa, ¿no? Todos los demás, como dijo Jesús, se van a escandalizar, van a huir, se van a ir, ¿no? Y Pedro dice: yo no voy a huir, voy a estar ahí. Y aquí lo vemos. Pedro intentó cumplir su promesa siguiendo a Jesús. Pero el problema fue que lo hizo de lejos, ¿verdad? De lejos, totalmente. Y hay muchas cosas que aprender de esto, ¿no? Porque podemos encontrarnos siguiendo a Jesús de esta manera. Venimos a la iglesia, ¿no? Cantamos, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Hasta nos discipulamos, venimos todos los domingos, pero a lo mejor estamos siguiendo a Jesús de lejos solamente. Y es muy peligroso seguir a Jesús de lejos. Y te vamos a ver por qué, porque en cualquier momento puedes terminar negando a Jesús, ¿verdad? Es lo que está ocurriendo aquí. Dice: y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y dice: y este discípulo, o sea, el otro discípulo que menciona, no dice el nombre, dice: ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este hombre, muchos concuerdan que es Juan. Yo pienso también que es Juan, el hombre que está escribiendo este evangelio. Y sabemos que Juan, porque dice algo muy interesante, dice que era conocido del sumo sacerdote. Y por eso tuvo acceso, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, estuvo hasta ahí. Es más, hasta hizo que Pedro pudiera entrar, ¿no? Como vamos a ver. Pero ¿cómo es que Juan podía tener este acceso? Sabemos que Juan y su hermano Jacobo, ¿recuerdas? Eran hermanos. Eran hijos de, ¿recuerdas de quién? De Zebedeo, ¿no? Que era un pescador. Y al parecer fue un hombre muy exitoso en cuanto a su trabajo, un pescador muy exitoso, ¿no? Tenía una empresa muy grande. Y eso lo llevó a tener buenas relaciones en Jerusalén, obviamente, como buen empresario. Y una buena relación con precisamente con este hombre Anás, probablemente, ¿no? O sea, Anás, teniendo el poder, teniendo el dinero, pues no comía cualquier pescado, ¿no? Le hablaba a Zebedeo para que le llevara sus pescados. Entonces, probablemente es por eso que Juan era conocido el sumo sacerdote, probablemente desde niño, ¿no? Juan tiene más o menos la edad de Jesús, es probable. Entonces, cuando Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15, pues esa era la edad más o menos que tenía Juan. Entonces, probablemente desde niño lo conocían, a lo mejor era el que le llevaba los pescados, Anás, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Y lo conocían. Y pudo entrar hasta donde estaba Jesús. Solo estos dos discípulos son los que siguieron a Jesús, ¿no? Juan estuvo todo el tiempo ahí, hasta en la cruz estuvo, pero Pedro solamente de lejos. Y dice el verso 16: más Pedro estaba afuera, a la puerta. Dice: salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, ¿no? Entonces, como lo vemos, sí era tan conocido que pudo lograr que Pedro entrara junto con él, ¿no? Verso 17 dice: entonces la criada portera, fíjate, desde que entra al lugar, ¿no? La criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Eso es muy interesante, ¿no? El también, cuando dice: ¿no eres tú también de los discípulos? Él también muestra que Juan fue identificado como un discípulo de Jesús. ¿Sí lo ves? Porque si no hubiera dicho: ¿no eres tú un discípulo? Dijo: ¿no eres tú también? O sea, igual que este, ¿no? Entonces, Es muy interesante que Juan sí se le reconoció y él no negó, ¿verdad? Pero Pedro sí negó. Aquel que dijo, Señor, yo no voy a avergonzar, yo no te voy a negar. Más rápido cae un hablador que un cojo, dice, ¿no? Lo más interesante es que, ¿quién es el que le está preguntando? Es una criada, ¿te das cuenta? Es la que abre la puerta. Una criada quien le pregunta, no fue un oficial, no fue un alguacil. ¿A qué voy con esto? Pedro pudo simplemente no haber contestado. O haber contestado, sí, lo conozco, ¿no? Pero así estaba Pedro. Obviamente tenemos que darnos cuenta de que Jesús está arrestado. Nuestro Señor está arrestado. Y él tiene temor. Pero Jesús nunca le dijo a Pedro, Pedro, tienes que seguirme hasta la muerte, ¿no? O sea, cuando estaba en la tierra nunca le dijo, voy a ir a la cruz y tú tienes que estar ahí conmigo. Nunca. Fue Pedro quien en su necedad quiso estar ahí. Al contrario, Jesús les dijo, todos ustedes, o sea, se van a echar a correr, ¿verdad? Cuando me arresten, van a huir. Tenemos que aprender de esto, reconocer quiénes somos. Más adelante, obviamente, Pedro va a reconocer, no va a entender y se va a dar cuenta de quién es, porque lo único que vemos en él es soberbia, ¿verdad? Es soberbia, aún hasta el punto de decir, pues yo voy a estar ahí, o sea, hasta donde pueda voy a estar ahí. Pero eso es soberbia, es orgullo. O sea, si Dios está mostrando quién eres, acepta lo que eres delante de Dios. Acepta quién eres delante de Dios. Porque ahí es donde Dios va a empezar a obrar. Con tu orgullo, soberbia, Dios no puede hacer nada. No porque no pueda hacerlo. Claro que lo puede hacer. O sea, bueno, si no lo puede hacer, entonces no es soberano. Sí es soberano, al grado que te puede matar, ¿verdad? Y mandarte al infierno por ser orgulloso y soberbio. Pero me refiero a que no puede hacer nada bueno por ti. Bueno, aún el infierno va a ser bueno porque es justo, ¿verdad? Pero, ¿sí me explico? Es hasta que tú reconoces, cuando reconocemos nuestra condición, lo que Dios dice que somos, es cuando somos útiles en manos de Dios. Y esto va a ser hasta después. Pedro va a entender, ¿no? Después de unos cuantos días, ¿no? Va a entender lo que sucedió. Pero, fíjate lo que él contesta. Dijo él, no lo soy. Primera negación de Pedro. No lo soy. Y esta fue una clara negación de asociación con Jesús. Porque lo están asociando con Jesús y dicen, no, 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 a mí no me asocien con él. Fíjate lo que sucede en el verso 18. Dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Dice, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie, calentándose. Pedro comenzó, recuerdas, a seguir a Jesús de lejos. Y ahora ya está calentándose con el fuego de sus enemigos. Eso es lo que sucede cuando empiezas a seguir a Jesús de lejos. O sea, de lejos. Ah, pues sí, voy a la iglesia, pero pues de vez en cuando, voy los domingos. Ah, eso discipulado ya es muy, muy, muy religioso ya. O sea, ya es muy fanático eso, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Pero simplemente estás haciendo eso, estás siguiendo a Jesús de lejos. Y cuando viene el fuego del mundo, pues te calientas en él, ¿no? Y terminas así calentándote en él. Y un día vas a arder junto con él. Y es lo que Pedro está haciendo. Ya está bien calientito ahí junto con ellos. Mientras que Cristo, su Señor, sufría. Pues hubiera sido mejor haber huido, ¿no? Mientras que Cristo, su Señor, sufría, Pedro se estaba calentando. Y de ninguna manera, pues estaba participando en sus sufrimientos, como dijo que lo iba a hacer. Él buscaba calentarse, y no creo que tanto por frío, sino para que no lo reconocieran, ¿verdad? O sea, me mezclo entre la gente para que no me vean, que soy de él, ¿no? O sea, Pedro negó su asociación con Jesús. ¿De qué forma? Asociándose con sus enemigos. Y no hay de otra. No hay de otra. O eres o no eres. O sea, Jesús dijo, ¿no? O eres frío o caliente, porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, ¿no? Y se trata de eso. O sea, no hay medias tintas, no hay un término medio de que aquí estoy bien, soy y ahí me la llevo tranquilo. No, no puedes vivir así con Jesús. O te asocias con él perfectamente, o te asocias con el mundo. Jesús dijo, el que no es por nosotros, es contra nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Y creo que este es un buen tema, ¿no?, para algunos que estamos aquí. Algunos que no han tomado su decisión de seguir a Jesús y vienen y están así como simpatizando con Jesús. No se trata de eso. No te engañes. Eso es ser tibio. Y estás en la condición más peligrosa. Porque a lo mejor piensas que estás bien con Dios. No estás bien con Dios. No estás bien con Dios. Pedro no estaba bien con Dios. ¿Tú crees que estaba bien con Dios? ¿Negándolo? En cuanto menos te des cuenta, alguien te dice, oye, yo te vi el otro día en una iglesia. No, yo no, nunca he ido ahí, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, en cuanto menos te des cuenta, vas a estar negando. O sea, si vienes, sé caliente. Si no, no vengas. En serio. Y no te lo digo yo, lo dice Dios. O eres frío o caliente, es lo que está diciendo, ¿no? Pero no te quedes en ser tibio. No te quedes en una religiosidad. Jesús no merece eso. Como no merecía la conducta de Pedro, ¿verdad? Puede estar actuando igual que él. Fíjate lo que sucede en el verso 19. Ahorita vamos a regresar con Pedro, vamos con Anás otra vez. Y dice el verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Entonces este hombre empieza a interrogar a Jesús, y es muy interesante lo que sucede. Dice que le preguntó a Jesús dos cosas, acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Pero vemos algo, Jesús solamente contesta la segunda pregunta. Habla acerca de su doctrina, sus enseñanzas. De sus discípulos no menciona nada. ¿Por qué? Pues precisamente porque lo está protegiendo, ¿no? Porque los ama, ¿recuerdas? Y lo está protegiendo, como lo hace con nosotros, ¿verdad? Fíjate lo que sucede entonces. Obviamente el juicio, este juicio, porque ya es un juicio, ya cuando se le está cuestionando, ya es un juicio. El juicio de Jesús ante Anás no fue un juicio oficial, ni siquiera fue justo. Este hombre solo quería conocerlo, cuestionarlo, probablemente humillarlo, que es lo que hace. Es lo que estaba buscando, saber quién era aquel que había volcado sus mesas, ¿verdad? Entonces, como no era un juicio oficial, todo lo que sucedía en él era totalmente ilegal. La ley judía, aún la ley, la misma ley que ellos dictaban, consideraba ilegal preguntar al acusado cualquier cosa que le pudiera comprometer o inculpar. Y eso es lo que este hombre está haciendo. Anás no tenía el derecho de preguntarle a Jesús sobre su doctrina. Ni siquiera eso tenía el derecho. Solo Caifás, porque él era sumo sacerdote realmente. Era el único que podía en ese momento cuestionar a Jesús. Y no solo, con testigos, tenía que haber testigos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice el verso 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, o sea, yo he estado en la sinagoga enseñando. Dice, y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nadie ha hablado en lo oculto, o sea, tú eres el sumo sacerdote, ¿no? Bueno, no es el sumo sacerdote, pero fuiste sumo sacerdote, tú tendrías que estar ahí, tú conoces mi doctrina. O sea, la enseñanza de Jesús fue abierta, ¿te das cuenta de eso? Nunca la hice escondida, ¿sabes lo que está diciendo? Yo nunca me escondí de nadie. ¿Sabes por qué? Porque la verdad no tiene que esconderse. Eso es lo que hacen los mentirosos. Esconden la verdad, ¿no? La verdad no tiene que esconderse y Jesús puede hablar con la verdad. ¿Por qué sabe eso? Decía Trapp, la verdad es audaz y descarada. Es lo que Jesús está haciendo. Y dice, mientras que la herejía se esconde y aborrece la luz. Jesús no estaba siendo un hereje ni nada por el estilo. Dice, lo que tenía que hablar, lo hice delante de todo el mundo. Es más, en tu templo. ¿No? Lo hice. Jesús sabía que este juicio no era correcto. No tenía por qué haber sido llevado a Anás. Él lo sabía. Pues él no tenía ninguna autoridad judía. Por eso Jesús responde de esta manera. Y el verso 21 hace preguntas. ¿Por qué me preguntas a mí? Mostrándole que es un error. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Dice que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Jesús sabiamente le contesta, ¿no? O sea, hay testigos de lo que yo he hablado. Pregúntale a ellos. ¿Dónde están los testigos? ¿Me quieres enjuiciar? ¿Dónde están los testigos? En un juicio debe de haber testigos, ¿verdad? La ley lo dice, y la ley judía lo dice. Jesús no respondió mal, al contrario, contestó correctamente. Sin embargo, su respuesta no fue satisfactoria para sus interrogantes, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Verso 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Este alguacil vio la respuesta de Jesús como una falta de respeto hacia este hombre Anás. ¿Por qué? Porque su respuesta implicaba que Anás estaba infringiendo la ley, estaba obrando mal, y era la verdad. Entonces vemos cómo es verdad lo que Jesús dijo, o sea, si el mundo a mí me aborrece, ¿verdad? El mundo lo está aborreciendo. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Y veo el primer juicio de Jesús con este hombre, y es así como, o sea, me es irónico poder ver esto, o sea, el juez justo siendo enjuiciado por injustos, ¿no? Pero un día va a ser al revés, ¿verdad? El juez justo va a hacer juicio. Y ahí sí aguas, ¿no? Sin embargo, recordemos, lo está haciendo ¿por qué? Por obediencia, ¿verdad? Por amor. Jesús le respondió, después de que le es golpeado, si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, no hay razón para lo que estás haciendo. El abuso hacia Jesús estaba comenzando, como puedes ver. Siendo completamente inocente, fue castigado injustamente. Comienza con este hombre. Dice el verso 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como si Jesús fuera un peligroso criminal, es llevado atado al sumo sacerdote Caifás. Pues en verdad vemos lo que leíamos de Isaías 53, ¿no? No abrió su boca, él fue llevado así como oveja al matadero. Caifás, recordemos, siendo el sumo sacerdote, era el único que podía hacer un juicio oficial hacia Jesús, y por eso es llevado ahí. Pero vemos el verso 25, regresamos con Pedro. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Vemos la negación de Pedro, las últimas dos veces que lo niega, ¿no? Y el verso 18, ¿recuerdas cómo terminó diciendo, y también con ello estaba Pedro en pie calentándose? Inmediatamente el verso 25 dice, estaba pues Pedro en pie calentándose. O sea, ahí dejamos a Pedro, ¿recuerdas? Calientito. Calentándose con el fuego del mundo. Eso es lo que estaba haciendo. Muy peligroso, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque el mundo sabe quién eres y te va a aborrecer. Y aquí lo vemos. Lo está reconociendo. Tú estabas con él, ¿no? Aunque tú digas que no, el mundo sabe quién eres y te va a aborrecer. Pedro había caminado con Jesús durante 3 años, ¿recuerdas? 3 años con este hombre. Y cuando pasas tanto tiempo con alguien, pues algo se te ha de pegar de esa persona, ¿no? Entonces lo identificaron. Tú estabas con él. Dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Qué hizo él? Negó y dijo, no lo soy. Es la segunda negación de Pedro. Verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, hablando de Malco, ¿recuerdas? Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, era evidente, o sea, era pariente del que le cortó la oreja. O sea, vi quién le cortó la oreja, ¿no? Y dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi yo? Es como si dijera, ¿no te vi yo con estos ojos que Dios me dio? Casi, casi. Y sabes, esta fue la última oportunidad de Pedro para identificarse con Jesús, identificarse como un seguidor de Jesús. ¿Qué hace? Le niega. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, la tercera negación de Pedro. Acompáñame en Mateo 26, vemos esta historia, pero fíjate cómo la narra Mateo. El mismo suceso, dice verso 69 de Mateo 26, verso 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. O sea, aquí Mateo como que Juan lo deja pasar muy rápido. Y Juan estuvo ahí. Es más, Juan fue el que le dio chance de que entrara, ¿verdad? Yo de repente decía, bueno, pero ¿cómo Mateo supo exactamente lo que dijo? Pues yo creo que Juan se lo platicó, ¿no? Pero ya aquí en su evangelio, años más adelante, pues ya no se clava tanto en eso, ¿no? Sabe lo que sucedió porque más adelante nos va a platicar cómo es restaurado Pedro. Pero Mateo sí nos narra sus palabras y todo lo que hizo. Y esto nos muestra más, pues, el pecado de Pedro en este momento. Fíjate, o sea, con juramento negó a Jesús. Con mentira, ¿lo ves? Con juramento. No conozco al hombre. Dice verso 73. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. O sea, ya están afirmándolo, tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, hablas como él. Entonces uno dice: yo te vi cortar la oreja a mi pariente. Otros dicen: hablas igual que él. O sea, entonces él comenzó a maldecir. ¿Te das cuenta, sagrado? A maldecir. Y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pero ve lo que dice el último verso 75. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Lo que leíamos, ¿verdad? En Juan 3, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Imagino la mente de Pedro y cómo en el momento en que canta, o sea, la niega la tercera vez y escucha el gallo y se recuerda las palabras de Jesús, de Juan 13. Cuando me niegues tres veces va a cantar un gallo. ¿Y qué sucede? Dice: y saliendo fuera lloró amargamente. Eso es lo que sucede cuando empiezas a seguir a Jesús de lejos. Un día te vas a encontrar en amargura. Y te vas a encontrar en una tristeza terrible como la que está Pedro. Tres veces. Él dijo: no te voy a negar, no me voy a escandalizar. Yo te voy a seguir hasta el final. Tres veces lo dijo. ¿Verdad? Después, estando en el huerto cuando Jesús va a orar, tres veces se quedó dormido, ¿recuerdas? Aquí tres veces lo niega. Y decía un comentarista, ¿no? Decía: cuando Pedro empezó, dijo que no lo iba a negar, que no iba a escandalizarse, tres veces estaba cayendo en la soberbia de Satanás, sucumbido por Satanás. Cuando se quedó dormido tres veces, no pudo orar por Jesús en el huerto de Getsemaní, fue sucumbido por la carne. Y aquí, cuando lo niega, fue el mundo, ¿no? Fue el mundo quien lo llevó a eso, a negar a su Señor. Y vemos, Satanás, la carne, el mundo, son sus enemigos. Pero ¿sabes algo? Y no quiero dejarlo ahí, quiero ver qué es lo que sucede con él, vamos a estudiar más adelante, pero Jesús sabe lo que estaba pasando en el corazón de Pedro. Y Jesús le da la oportunidad de afirmar su amor, de darse cuenta quién es Él. Lo vamos a estudiar al final del Evangelio, ¿recuerdas? Cuando Jesús, después de que resucita, se encuentra con Pedro y lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿No? Y Pedro le dice: te quiero. ¿No? Y se apacienta mis ovejas. Nuevamente le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, pues te quiero. Pastorea a mis corderos. Y la tercera vez le dice: Pedro, ¿me quieres? Y recuerdas que Pedro tristemente le dice: sí, Señor, te quiero. Y Jesús le dice: pastorea mis corderos. Entonces Jesús afirma el amor de Pedro. ¿Qué sucede ahí? Pues Jesús le enseña: esto eres, Pedro. Pues es cuando Jesús le da la oportunidad y lo restaura y le muestra: Pedro, no necesitas ser hablador, ser orgulloso, soberbio, necesitas reconocer quién eres solamente, en dónde estás. No necesitas seguirme de lejos, ¿verdad? Necesitas ser sincero contigo. O sea, ¿a quién crees que estás engañando? A Dios no lo vas a engañar siguiéndolo de lejos. O sea, reconoce quién eres. Porque a lo mejor eso, tu no reconocimiento es lo que te ha alejado de Dios, te tiene lejos y lejos del Señor. Ve y acércate a Él. Lo que estamos viendo, Él llevó nuestros pecados, nuestra culpa. Jesús está delante de un hombre que no le importa para nada a Jesús. Como vemos, un hombre autoritario, vil, corrupto. Está delante de Jesús y Jesús le está mostrando su error, su pecado y no se arrepiente. Pero también lo vemos delante de Pedro, un hombre que conoce a Jesús y lo niega. Y muchas veces nos hemos negado a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras conductas. Simplemente el hecho de no mostrar amor, no querer amar como Él nos pide, es negar que somos sus discípulos, ¿verdad? Porque Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. ¿Te das cuenta de eso? Y cada vez que tú te niegas a amar a alguien, estás diciendo como Pedro: no, yo no soy su discípulo. ¿Sabes por qué? Porque lo estás siguiendo de lejos. Deja de seguir a Jesús de lejos. Ven a Él y ven con lo que eres. Reconoce lo que hay en tu corazón. Sí, Señor, ¿sabes qué? Me da pena, me da vergüenza, Señor, tengo miedo. Ven y dile eso, Señor. Pero no le digas: no, Señor, no, yo no te voy a negar. ¿Me explico? Reconoce, empieza en eso. ¿Sabes qué, Señor? Aquí estoy, pero estoy contigo. O sea, dame de nuevo. Ayúdame a amarte. Porque eso es lo que sucede con Pedro. Ya cuando Jesús lo restaura, Pedro reconoce: Señor, solo te quiero, no te amo como dije que te amaba. Solo te quiero. Y Jesús no le dice: ¿sabes qué? Pues entonces dame las llaves del reino, ¿no? ¿Te acuerdas que había dicho? No, bueno, ni siquiera fue así, ¿verdad? Pero, o sea, no, ya no vas a presentar mis ovejas, no. Le dice: apacienta mis corderos. ¿Me explico? O sea, que si Jesús, si Dios te ha llamado a ser su hijo, eres su hijo. Él te ve como su hijo. Él no se avergüenza de que seamos sus hijos. No te avergüences de que es tu padre. ¿Ok? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida de este hombre de Pedro, Señor. Un hombre con el cual nos identificamos un buen, Señor. Un hombre que fue soberbio, orgulloso, como veíamos. Terco. Señor, pero, y aún eso, un hombre que te negó, pero fue un hombre que recibió misericordia. Y como veíamos, Señor, en la semana, Él pudo escribir de esa misericordia que recibió. Entendió quién era delante de ti. Un vil pecador como nosotros. Señor, creo que es necesario recordar esto. Gracias, Señor. Porque no estamos hablando de un Anás, estamos hablando de Pedro. Estamos hablando de un hombre que caminó contigo, que te conocía, que era tu discípulo. No estamos exentos a ser como Él. Señor, quiero pedirte por aquellos que hasta el día de hoy te han seguido de lejos, Señor. Que puedan acercarse a ti, Señor, que puedan calentarse en ti, ya no con el fuego de este mundo, Señor, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, tú diste tu vida por nosotros. Si hemos entendido eso, entendemos que tú no mereces ni siquiera que te sigamos de esta manera, Señor. Quiero pedirte por aquellos, Señor, que están en esa condición, ayúdales, trae arrepentimiento a sus corazones, Señor. Ayúdanos a poder proclamarte. Que lo primero que la gente sepa es que somos tus hijos, que creemos en ti, que somos tus discípulos. Que la gente nos identifique por eso, Señor. Por favor, Padre. Sabemos que eres fiel y justo para perdonarnos. Sabemos que eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad que hay en nuestro corazón. Si es necesario, hazlo, Señor. Confesamos que te hemos seguido de lejos, Señor. Que aún seguimos coqueteando con el mundo, Señor, y ya no queremos vivir así. Gracias, Señor, por tu palabra. Por aquellos, Señor, que se identifican con Anás, hombres corruptos, porque eso somos, Señor. Y todos somos así. Lo que necesitamos es ser rociados con tu sangre, lavados con tu sangre. Aquellos que aún se encuentran en esa condición, Señor, trae arrepentimiento a sus corazones, Señor. Que el día de hoy sea el día de salvación, que puedan entregar su vida, toda su voluntad a ti, Señor. Tú, el que llevó nuestro pecado, aquel que no abrió su boca. Lo que vemos ahorita, Señor, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te mereces toda nuestra lealtad, Padre. Toda nuestra lealtad, Señor. Déjanos ser leales, Señor. Espíritu Santo traiga convicción en esos momentos, Señor, cuando el mundo nos cuestiona, cuando el mundo quiere aborrecernos, Señor, que no nos sintamos avergonzados por quienes somos. Danos fe, Señor. Danos fortaleza, Señor, para soportar ese aborrecimiento, Señor, por favor. Gracias, Dios, porque tu palabra dice que somos bienaventurados aquellos que padecemos persecución por tu nombre. Tú lo dijiste y lo creemos, Señor. Ayúdanos a ver eso, a verlo de esa manera, no como el mundo lo ve, Señor, sino como tú lo ves, porque esa es la realidad, esa es la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra y gracias por hablar nuestras vidas, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros, sigue transformándonos, Señor. Te lo pedimos, eso en el nombre de Jesús. Amén.